La semana pasada, el Ministerio de Salud de la Nación, cuya titular es Carla Bisotti, comenzó a difundir a través de redes sociales un programa de promoción de métodos anticonceptivos que algunos están llamando o identificando como un programa de promoción de esterilización de menores.
La promoción oficial de este programa a través de redes sociales dice textualmente: a partir de los 16 años se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes, ligadura de trompas y vasectomía. El Código Civil reconoce que desde los 16 años podés tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de tu cuerpo.
Y uno se puede preguntar, ¿quieren que adolescentes se esterilicen para toda la vida? ¿Qué idea o qué ideología tienen en la cabeza las y los que promueven esto? ¿Qué concepción de la vida, de las personas, de la existencia, de la salud tienen?
Lo vamos a analizar a esto con la ayuda de Aurelio García Elorrio, fundador del portal de Belén, Hogar para la Mamá Sola, quien desde hace muchos años, ¿no?, viene luchando desde cada lugar que le toca por proteger el valor de la vida. Y lo invitamos además a Aurelio porque hace muchos años, recuerdo que me hablabas hace muchos años, Aurelio, del plan de esterilización masiva que impulsó Alberto Fujimori en Perú, incluso antes de que se conociera a nivel mundial. Así que bueno, gracias por venir, Aurelio, estás aquí con nosotros.
Un gusto muy grande de estar con ustedes hoy día y con tantos argentinos de toda nuestra geografía.
Lo de este programa de ligadura de trompas y vasectomía para adolescentes lo reveló Claudia Peiró, periodista del portal Infobae, historiadora, con quien ya estamos en contacto. Claudia, un gusto saludarte, ¿cómo te va?
Bien, gracias, buen día.
Contanos, por favor, Claudia, ¿cómo te enteraste de esto? Bueno, lo que pasó, todo lo que pasó después, ¿no? A partir de tu nota allí en Infobae.
La verdad me enteré por redes, o sea, vi un tuit y pensé, porque hay que tener cuidado, ¿no? Twitter es una red, bueno, como todas, ¿no? Hay que tener cuidado con las falsas noticias, pero entonces fui a la cuenta oficial del ministerio y comprobé que ese flyer, que esa propaganda, digamos, era real. Y entré después a la página del ministerio, donde está más detallado, digamos, está fundamentado. Pero lo que es impactante. Primero, tomemos conciencia de las cosas que votan nuestros legisladores, ¿no? Porque lamentablemente es legal. Es decir, un chico puede a los 16 años someterse a una vasectomía, o una chica a una ligadura de trompas, porque la ley lo permite. Si votaron nuestros legisladores en el año 2006 una ley que regula este tipo de intervenciones, ¿no?, referidas a la fertilidad, en la cual se dice que un mayor de edad puede ir y pedir este tipo de intervenciones. Como después se redujo la mayoría de edad a 16 años, entonces ellos en función de eso dicen, a partir de los 16 te lo podés hacer. Pero vamos a suponer, ya la ley es una barbaridad, y en su momento hubo un poco de debate, digamos. Recuerdo incluso que hubo un cruce entre Carrió y Elisa Carrió y algunos de sus propios legisladores por este tema, porque Carrió quería poner una edad mayor, 20, 21. Es más, históricamente en la Argentina no se admitía este tipo de intervenciones de gente joven. Es decir, yo la prohibiría hasta los 40 años, porque es algo que exista un problema de salud grave, ¿no?, por el cual una persona no pueda concebir, pero si no, es una locura. Es realmente una locura. Y después, mucha gente dice, no, pero es reversible. Bueno, está bien, pero ¿tienen idea de lo que están hablando? Es decir, primero es una cirugía para ligar las trompas o hacer la vasectomía, ¿no es cierto? Eso es una cirugía, es decir, es una práctica invasiva. Después, para revertirlo, es otra cirugía, que tampoco garantiza éxito, porque si bien históricamente la vasectomía era irreversible, ahora tiene un grado de reversibilidad, pero es costoso. Es decir, se le está proponiendo a chicos a una edad en la cual no saben lo que van a estudiar, muchas veces, ¿no? Uh-huh. Es una edad en la que uno hay una mezcla en la adolescencia, ¿no es cierto?, de incertidumbre, cuestionamientos, complejos, dramas, y a la vez hay audacia, porque a esa edad el chico no piensa, digamos, ni en la muerte, ni en los peligros, ¿no? Hay una mezcla, y esa mezcla es explosiva, porque pueden llevar al chico a hacer cualquier cosa. Sabemos, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, los suicidios adolescentes, son cosas tremendas. Y le estamos proponiendo a esos chicos a esa edad, ¿no?, que se mutilen, porque eso es una mutilación de una función, ¿cómo decir?, esencial del ser humano, que es la reproducción. Es algo tan delirante que de repente cuesta entender que sean capaces de hacer una cosa así. Entonces hubo gente que me replicaba, no, pero informar no es propagandizar. No, diferenciemos las cosas. Sí, es una propaganda, es una incitación, porque primero porque lo hace una institución que tiene respetabilidad en la sociedad, se supone, ¿no? Porque cuando uno le dice una autoridad, un médico de guardapolvo, te dice tenés que hacer esto, no es lo mismo que te lo diga tu amigo en el colegio, ¿no? Es decir, hay una autoridad que uno reconoce. Entonces, uno reconoce una autoridad en el Estado, reconoce una autoridad en un ministerio, y que ese ministerio diga, primero dice, a partir de 16, gratis, subrayado, gratis, ¿no? Podés hacer este tipo de esterilidad definitiva, y después en el mismo flyer dice, desde los 13 años podés ir sin la compañía de un adulto, de nuevo, subrayado, a que te informen de todos los métodos que hay, ¿no? Bueno, es algo, si eso no es incitación, primero es un atentado también a la autoridad paterna y materna, para que no digan que discrimino, a la autoridad de los padres, es incitar al chico a que vaya a hacer algo a espaldas de su familia. Eso es nefasto, realmente nefasto. Y lo más triste de todo esto es, ¿cuánto hace que yo publiqué esa nota? 5 o 6 días, ¿no? Yo no veo, sinceramente, en este país no hay oposición. No hay oposición, no hay oficialismo y oposición. En esto están todos de acuerdo. Hay excepciones, pero son mínimas. Entonces, ¿en qué se oponen? Se oponen en que yo quiero ocupar la silla en la que estás vos, punto. Pero después, profundamente, es decir, un cuestionamiento profundo a la política que se está aplicando en distintas áreas, no hay. No hay. Discuten, chicanean. Es decir, nada más. Pero sinceramente, que este tema no haya sido motivo, digamos, de pronunciamiento de políticos, nada, o sea, hubo, la gente sí, ojo, porque la nota fue impresionante como se leyó, tuvo 2 días en Infobae, en el portal, al otro día, ya, el día que ya no estaba en el portal, ya la habían leído 20.000 personas, o sea, estaba circulando sola la nota por redes y más, porque cualquier familia argentina que lee eso se siente interpelada. Pero los políticos van por otro carril, no sé, están en la luna,
Claudia,
literalmente.
Claudia, sí. ¿Tenés información si ha habido algún caso, si en los hospitales se han acercado algunos chicos, adolescentes?
No, eso no lo sé. No, la verdad no lo sé. No lo sé, lo que sí sé, lo que sí veo, noto, y me lo dicen algunos médicos o veo comentarios, ¿sí?, es que hay una fiebre antinatalista en este país. Uh-huh. Hay una política clara de promover, porque cuando se debatió el aborto, no sé si se acordarán, sí. Uno de los argumentos era, ay, nadie quiere el aborto, ¿no? Claro. Porque ellos no aceptaban decir que ellos eran abortos. No, era porque, casos extremos, ¿no es cierto?, una cosa así excepcional. No, es mentira, es mentira. Quieren el aborto, lo promueven, lo propagandizan. Hubo un caso, por ejemplo, un dato, ¿no?, que fue significativo. Cuando en el Piñero, en el Hospital Piñero, en el pabellón maternidad del Piñero, una chica pintó por pedido del director del hospital un mural que representaba una mujer embarazada, ¿no?, a punto de parir, digamos, se veía el feto en el interior. Un dibujo así estilizado. No, armaron, pusieron el grito en el cielo estos grupos, estas entidades que se llaman CESAC, que son centros de salud, de atención primaria, que hay por toda la capital, ¿no?, donde supuestamente uno va a atenderse primeros auxilios. Bueno, esos centros son promotores del aborto, eso es lo que son. Entonces, pusieron el grito en el cielo, juntaron firmas de personalidades, de, ¿no?, estar feminista, bla, bla, para que se borre ese mural, porque era violencia simbólica. Porque si una mujer iba al hospital, a la maternidad, ¿no? A pedir a preguntar por aborto, por esas cosas, era una agresión que vea, un dibujo de un dibujo, de una mujer embarazada. O sea, un delirio, hemos llegado a ese nivel, digamos, donde la maternidad parece ser algo, el embarazo es una enfermedad o qué. Es una epidemia, es la epidemia que quiere combatir Bisotti. Bisotti, en vez de combatir las enfermedades, quiere combatir la vida. Sí. Es algo, perdonando que me exalte así, pero realmente no puedo creer. No puedo creer el nivel
en el mismo, al que hemos llegado. En el mismo tono presentamos el tema esta mañana, ¿no? Uno, o sea, no sabe qué pasa por la cabeza de esta gente, ¿no? Que genera estas cosas. Claudia, te agradecemos por buscar información, por la valentía también de plantearla, porque en algunos lugares plantear estos temas no es políticamente correcto. Te agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes por el interés.
No, por favor. Hasta luego.
Gracias, Claudia.
Me pasó el fin de semana en redes sociales, en Twitter, para ver qué había detrás del tema de las tomas de los colegios.
Sí.
Busqué. Es otro tema ese, ¿no? Pero entré allí en un tuit de una de estas chicas que está un poco siendo el rostro visible, y en los posteos de respuestas, digamos, intercambio de esta información, de lo que ella había posteado sobre las tomas, un montón de pibes o de chicos, chicas, no sé, decían, además acordate que, y ponían esto del ministerio. O sea, suerte también de promoción de los propios adolescentes. Aurelio, ¿qué hay detrás de todo esto? Nos preguntamos.
Hay de todo un poco. Hay algo mucho que viene de afuera. Cuando vos estás en manos de... te debes mucho dinero, como la Argentina, cuando estás entregado, te pasa lo mismo que a cualquier familia cuando está en manos de la usura. Primero te piden una cosa, después te piden otra cosa. El mundo desarrollado, las usinas de pensamiento del mundo desarrollado tiene claro, muy claro, en su esquema de orden en el mundo, que el problema de la pobreza se resuelve de una sola forma. Que no haya pobres, que no nazcan los pobres, está claro. Entonces hay todo...
Perdón, lo planteó abiertamente así Expert hace muy poquito.
Sí.
¿Te acordás que dijo Expert?
Sí. O sea, eso lo tienen claro. Pero yo no te digo porque lo haya leído en libros sobre conspiraciones. A mí me tocó a lo largo de mis casi 70 años algunas cosas he vivido. Me acuerdo de dos que son claves. Primero, el portal de Belén. Yo ya era presidente del Portal de Belén cuando algunos de los nuestros fueron citados a declarar al Congreso de Perú por las esterilizaciones de Fujimori. El Banco Mundial, que era el Banco Mundial, le tenía que dar un crédito y le iba dando, poner el crédito era 10 pesos. 2 o 3 pesos de esos 10 debían ir en programas de control natal. Entonces, no le daban la plata, sino avanzaban. Entonces, este hombre no encontró nada mejor que crear brigadas móviles que iban a los valles centrales del Perú, sobre todo en población indígena, y llegaban al pueblo y decía, venimos a hacer la planificación familiar. La planificación familiar era la
esterilización,
de las mujeres.
Forzada.
Indirectamente forzada. Entonces las mujeres le decían, no, mi marido está en la zafra o está trabajando emigrante en otro lado, tendría que hablar con él. No, que nosotros no volvemos después. Y no vengas a pedir leche para el chico nuevo que nazca. Perfecto, eso no te la vamos a dar. Entonces, eso salió a la luz porque como las brigadas se iban y las mujeres de los valles del Perú estaban infraalimentadas y muchas anémicas o con enfermedades de todo tipo, era una operación quirúrgica y después nadie le hacía ni el pre ni el postoperatorio. Entonces tuvieron altísima estadística de muerte de mujeres. Todo eso debía haber sido central en el juzgamiento de Fujimori, de lo que hizo para obtener ese crédito y lo que le exigían. Pero, oh sorpresa, todo esto elemento de derecho humano a nivel internacional dijeron, no, de eso no se habla. Pero, porque claro, porque eso forma parte de una agenda. Y en segundo lugar, me tocó a mí, como legislador de esta provincia, cuando yo lo era, me tocó, me pidieron aprobar un crédito que daba la agencia francesa para el desarrollo de 110 millones de dólares para la construcción de 25 mil viviendas. Y yo, la verdad que no quería que Córdoba se endeudara más porque está hiperendeudada en dólares, etcétera. Entonces me mandaron a un viceministro a que me convenciera porque no querían que yo en el recinto hablara del hiperendeudamiento de Córdoba. Y el hombre me dijo, pero doctor, un crédito a 10 años, lo único que nos piden, no, perdón, a 10 años una tasa del 4.7% de interés anual. En dólares, sí, en dólares, doctor, y no nos piden nada. Lo único que nos piden, eso sí, son políticas de género. Entonces, yo me crucé al frente, salí de esa reunión, viste, aprovechando lo que había oído, y me crucé a donde está la ACIF, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Y como legislador de la provincia pedí ver el contrato con los franceses. Y a mí me dijeron esto. Mire, doctor, al último que se lo mostraríamos es a usted. Pero lo que busca está. Lo que busca está. O sea, en definitiva, eso hizo que en Córdoba se cayera la medida cautelar por los abortos no punibles. A ver, fue para la misma época. Los franceses nos pidieron una prueba de amor y la primera prueba de amor es que se hicieran acá en Córdoba aborto en la magnitud, todavía no estaba la ley, en la magnitud que estaba haciendo Rodríguez Larreta y Macri en Buenos Aires, 14.400 al año por causas de salud. Era todo un blef. Entonces, Córdoba llevaba 176 abortos contra 14.400 de Cava, y eran la misma población, a ver si me entendéis lo que estamos hablando. En la misma época en que el portal de Belén perdió la cautelar por un voto, en la misma época la provincia de Córdoba recibía el crédito. A ver, y nos hicieron aprobar el crédito, yo lo voté en contra. Después le estalló la economía al gobierno anterior, y los franceses se echaron para atrás, pero nos dejaron el aborto adentro. Porque para los franceses, la política de género son tres cosas. La equidad de género, que estamos de acuerdo. La ideología de género, que es otra cosa, que es eso de autopercibirse cada uno lo que le parezca. Pero eso en un adulto no es problema. El problema es en un chico en una escuela. Y en tercer lugar, el aborto legal y gratuito. Eso no estaban pidiendo a los franceses. Entonces ahí yo ya me di cuenta del todo cómo venía la mano. Si querés plata, baja población. Y donde más apuntan a bajar población, es a través de la intervención en el sistema educativo y en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque si yo a un chico de 6 años lo recodifico en el colegio y le digo, mira, el amor está por encima de los sexos, te puedes enamorar de un compañerito, de una compañerita, y lo voy llevando desde chiquito sin que sus padres puedan ayudar en eso, yo me garantizo familia sin hijos, porque en definitiva ese es el tema. Y no es por los derechos de la mujer, también me doy cuenta de eso, que voy a decir, bueno, lo hacen por humanidad, por los derechos de la mujer. No. Olvídate, el tema central es una política macro que se utiliza para toda América Latina y otros países de bajar población como sea. En ese marco vos tenés que entender toda la legislación que Argentina ha venido aprobando, desde la ley que aprobó Dualde, que la propia Chiche Dualde dijo que esa, la ley primera de educación sexual, dijo que esa ley nos había representado 220 millones de dólares de un crédito que nos dieron, no sé si, sí, de ahí a todo lo que vino después, que digamos, todas las leyes que empezamos a sancionar, todas las que empezó a sancionar, pero no a sancionar el gobierno de turno. Ojo, es todas estas leyes raras que se han votado en la Argentina. Entre ellas, esta, esto que estamos hablando hoy, que ya está en la reforma del Código Civil del año 2010, ¿está claro? Esto de el artículo 26 y 27 del Código Civil, todo esto no se ha votado solo con los votos de un gobierno. Hay una transversalidad. Acá vota el peronismo, los K, Cambiemos. Estas votaciones se hacen así, ¿eh? No se confundan. Vas a ver ahora cómo se va a votar eutanasia el año que viene, después de las elecciones. Y legalización de droga. Es todo un esquema transversal. Y el gran arquitecto de todo esto, yo te lo tengo que decir, porque todo esto viene de usinas de afuera, Si vos ves los políticos argentinos, lo puedes ver en el Google, le pones esto, políticos argentinos financiados por la Open Society. Solamente eso. Políticos argentinos financiados por la Open Society. La Open Society es la fundación de George Soros. Soros era un empedernido en todas estas cosas. ¿Está claro? Vos ahí te das cuenta que han penetrado a todos los partidos políticos. Y otra cosa que te voy a decir, cuando estábamos en el portal de Belén peleando para que no le entreguen, como está entregando el municipio de Córdoba y muchos municipios del país, los abortivos a chicas mayores de 13 años, sin que estén sus padres allí, el misoprostol, cuando ese producto tiene en el ANMAT un plan de gestión de riesgo que dice que solo debe ser entregado en lugares con complejidad obstétrica por los daños que ocasiona el misoprostol en las mujeres. Cuando estábamos peleando todo eso, que son los tantos juicios que tiene el portal de Belén, por la entrega directa a menores mayores de 13 años del misoprostol en los dispensarios de la ciudad de Córdoba, ¿está claro? Y de todo el país, me imagino. Y queríamos que si eso se iba a entregar, se diera con los padres al lado y en hospitales donde hubiera complejidad obstétrica. Tuvimos que meternos en todo lo que es el sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene, esto es increíble, tiene buena parte de su presupuesto de la OMS, buena parte del presupuesto de la OMS no es para curar enfermedades endémicas, es para la política antinatalista. Tiene una task force que se llama, una asociación. Primero, casi todas las entidades de Naciones Unidas o subgrupos integran esa task force, como para decir, acá estamos todos. Y después una cantidad de donantes privados enormes, entre ellos Soros y un montón más, han compuesto ahí una cosa para bajar natalidad en el planeta. Le tienen animadversión a los pobres. Que es la gran pelea que ha habido con la posición de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica dice claramente que la solución no es que haya menos invitados a la mesa, sino que haya más platos sobre la mesa, que es la posición que viene sosteniendo la Iglesia Católica en la posición natalista.
Aurelio, esta mañana entré al portal del Ministerio de Salud de la Nación para ver si efectivamente estaba esto. Y mira que me encontré. 30 de septiembre. Carla Bisotti se reunió en Washington, D.C. con representantes del Banco Mundial. 30 de septiembre, el viernes pasado, cuando se conoció esto, ¿no?
¿Y sabes por qué le interesa a la Argentina? No le interesa a nuestra patria, porque Argentina ya entró en un invierno demográfico hace tiempo, viene entrando. Imagínate, la ley del aborto, que es esta que tenemos, que es una de las peores del planeta, se votó por unanimidad por todos los senadores del sur del país. los de la región patagónica, la más despoblada. Fue notable la mayoría de votos a favor del aborto que hubo en la Patagonia. Entonces, vos te das cuenta que estamos entrando a un invierno demográfico, pero no les interesa la Argentina porque la Argentina ya está vacía. Lo que les interesa es que la Argentina es modelo o ejemplo para muchos países chiquitos que se están defendiendo con uñas y dientes contra todo esto. ¿Está claro? Hay muchos países de la región que se están defendiendo, entonces muestran la Argentina como el ejemplo a seguir. Y tengo un tercer episodio que también me toca, porque es muy fácil hablar de lo que uno ve en los libros, las conspiraciones. Yo, desgraciadamente, me voy armando mi propio libro, que es mi vida. En un juicio que yo llevaba del portal de Belén cuando aparecieron las píldoras del día después, el Banco Mundial, cuando estábamos en pleno litigio, había puesto una oficina especial en el Ministerio de Salud de la Nación para pelear contra el portal de Belén.
Por eso es que muchos medios de comunicación, cada vez que hablaban de este tema, decían la ultra oscurantista portal de Belén, todas estas cosas.
Pero
¿no?
Yo, no, a ver, vos fíjate de quién son, fíjate, porque todo esto se arma en usinas que están fuera de nuestra patria. Pero hay agentes de comunicación en nuestra patria que tienen capitales que vienen de estas usinas. Entonces tienen gente trabajando en esto, por eso cuando el Papa... Cada vez que el Papa dice algo que no les gusta un poquito, vos ves cómo le saltan, porque en el fondo lo que se está jugando es esto.
Parece obvia la pregunta, ¿no? Pero, bueno, te la hago igual, digamos, ¿por qué controlar la natalidad en el mundo? ¿Para concentrar más riqueza?
No, por el tema de los recursos energéticos. Los recursos del planeta. El hemisferio sur, que es un hemisferio muy pobre en cuanto a distribución de la riqueza, es muy rico en cuanto a recursos, recursos que el planeta necesita. Entonces, por de pronto, no hay que favorecer el crecimiento poblacional. Además, este sistema ultracapitalista muestra toda su vergüenza en la distribución, en la forma que mal distribuye. Entonces, ¿cómo ocultamos bajo la alfombra este modelo de distribución perverso? ¿Cómo lo ocultamos? Y bueno, pongamos toda la plata en que nazcan menos chicos, y sobre todo menos chicos de los colegios humildes. Yo no quiero pensar, para no irnos tan lejos, el desastre que está pasando en esta provincia. Porque por 110 millones de dólares entregaron todo, entregaron la constitución, sus leyes, sus tradiciones. En esta ciudad también, ¿y sabes lo peor? Los franceses no nos dieron la plata. No nos dieron la plata porque no éramos confiables. Cuando, viste, vino todo el lío de la economía argentina, se fueron para atrás. Pero así funciona.
Aurelio, hay mucha gente que no conoce esto que vos nos compartiste recién, sí, del hecho de que cuando vos fuiste a averiguar cómo era el contrato, recién te diste, o por lo menos confirmaste, los pensamientos que tenías que esto venía de afuera. Cuando el común de la gente sabe que va a haber un préstamo para la provincia o para la Argentina, no conoce la letra chica. ¿Cómo nos enteramos, sí, nosotros? ¿Se entiende la pregunta, sí, por dónde,
sí,
va?
Sí. Hay dos tipos de crédito. El crédito comercial puro, como es el que se endeudó esta provincia en los últimos años, en su mayoría, con bancos chinos, ingleses, franceses, ese es otro tema. Aquel problema viene cuando te topas con el sistema de multilateral de Naciones Unidas, cuando te topas con el Banco Mundial, ahí es donde están concentradas las estrategias para antinatalistas, sobremanera. Lo que a mí me explicaron el mismo gobierno de Córdoba, de la Agencia Francesa para el Desarrollo, es una agencia oficial del Estado francés. que vino a meterse a esta provincia y logró, indirectamente, que un vocal del Superior Tribunal que iba a votar a favor del portal cambió su voto a último momento. Por eso perdimos la cautelar 4-3.
Bien, porque digo, la situación deficitaria económica que tiene la Argentina hoy por hoy no se está resolviendo y por ahí no hay vistas de que se resuelva. Siempre vamos a estar necesitando de dinero de afuera. Sí. Y ese dinero es el que vos decías, si querés plata, bajá la población. Pero ese mensaje...
Bajá la población aunque no te haga falta, sí, sí. Porque yo necesito que Perú lo haga... Que Bolivia Bolivia lo está haciendo, que lo haga Ecuador, que lo haga el Paraguay. ¿Me explico? Ese, en el fondo, es el tema por el cual la han elegido a la Argentina. Aparte, la Argentina fue el país que le tienen una especial inquina, porque en la conferencia de población del Cairo, la Argentina en la conferencia de población del Cairo le boicoteó a los Estados Unidos. Una inversión de 17 mil millones de dólares de aquel momento, año 94, para programas de salud sexual, entre paréntesis, en el mundo, sobre todo en el mundo subdesarrollado, que era la presidencia de Bill Clinton. Entonces, Argentina dijo en que esto era promover el aborto, dijo eso Argentina. Entonces, los países árabes dijeron, no, aborto no, y menos en el Cairo. ¿Está claro? Entonces, eso fue histórico. Y eso fue, fíjate vos cómo son las cosas. Porque la gente lo tiene que saber. Yo lo sé por uno de los que integraba la delegación argentina, que me lo contó. Había dos discursos para el canciller argentino en el Cairo. Uno que lo había hecho la Cancillería, donde se alineaban totalmente con la posición de Estados Unidos. En este consenso, y que fracasó uno de los responsables de la Argentina, por eso le tienen inquina especialmente. Y había otro discurso hecho por mi amigo y otros, donde Argentina decía más platos sobre la mesa y no menos invitados, está claro que era la posición de la iglesia. Era un cura el que se había metido en esa delegación argentina, ¿está claro? Argentina lee el discurso segundo, el que había hecho... el grupo natalista, digamos. Entonces los representantes de otros países decían, pero qué cosa más rara, ¿a quién le creemos? ¿A los que está leyendo el canciller Ditela o a la cara que pone? Porque estaba leyendo ese discurso con asco. Porque diciendo, me hacen leer esto cuando nosotros teníamos... Bueno, eso fue una de las grandes cosas que hizo Argentina en su historia. Ahora estamos pagando las consecuencias.
Aurelio, muchas gracias. Nos quedaríamos hablando de tanto. Son las 10:57. Un montón de mensajes,
sí,
y cosas,
muchísimo.
¿No? En un ratito lo vamos a repasar. Si tenemos tiempo, no sé, como quieran, ustedes digan.
Pero lo único, te digo, que no pueden vencer. Nos van a agredir en los colegios a nuestros hijos, ¿sí? Ya lo están agrediendo. A nuestras mujeres en los hospitales cuando van... a los dispensarios de la ciudad de Córdoba a controlar el embarazo y le ofrecen el aborto. Nos van a agredir en todos lados. En el único lugar donde nos tenemos que hacer muy fuerte es en nuestras propias familias. Uh-huh. Porque somos, en definitiva, ahí donde tenemos que trabajar mucho sobre nuestros hijos estos temas.
Claro, sería como una pregunta, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Porque evidentemente la oposición no va a actuar, no va a hablar.
No, olvídate.
¿Y la qué política, hacemos frente a esto?
La política, a ver, de eso algo conozco. A la hora de... Hay grieta trucha, porque hay grieta para darse voto uno al otro. Cuando salen estos temas, fíjate quiénes son los financiados por Soros.
Uh-huh. Sí. Nos fijamos, pusimos, Bueno, gracias,
Gracias,
también gracias a todos los que están compartiendo realmente.
Y con el apoyo a Aurelio, sí, y agradeciendo, sí, sí, también tu intervención, Aurelio.
Muchas gracias.